en algún recóndito lugar de la web. Se encuentra este espacio en donde se habla de política y actualidad latinoamericana. Bienvenidos a Voces en Off, con David García Cruz y Andrés Medina.
Hola, bienvenidos a esta nueva edición de Voces en Off. Bienvenidos a este programa que cuenta la actualidad de América Latina semana a semana. Por suerte ya se termina este mes. Hubo elecciones en todas partes, en Ecuador, en la Argentina, en Venezuela hubo primaria. Y en Colombia hubo elecciones territoriales. Elecciones que sirven para medir el pulso al gobierno, ¿no? De cómo vienen las cosas. Estaban en juego alcaldías, gobernaciones, consejos municipales, un montón de cargos de índole ejecutiva y legislativa. Y lo que se puede analizar, luego de haber visto los resultados, es que el gobierno recibió una paliza tremenda. Y usted del otro lado podrá pensar y decirme, pero ojo, porque una cosa es una elección a presidente y otra cosa es una elección para un cargo como una alcaldía o una gobernación. Pero de vuelta, esto es un pulso para el gobierno, porque si el gobierno viniera bien, seguramente más gente hubiera apoyado las listas del pacto histórico, candidatos del pacto histórico, pero no fue así. Y antes de abrir el juego, quiero decir que quizá no fue así, porque económicamente el país no viene bien, porque la economía está frenada, porque las tasas de interés están todavía muy altas. Entonces es difícil sacar un préstamo y eso hace que la inversión se frene. Entonces la construcción, por ejemplo, está parada. Y siempre yo he pensado una cosa, y es que la gente muchas veces también vota con el bolsillo. Y hay mucha gente enojada con este gobierno, me incluyo. Yo voté este gobierno y estoy enojado con el gobierno en ese sentido, porque económicamente no ha pasado nada. Tampoco ha ayudado a las pymes. No sé, tírele un salvavidas a la gente. Se había hablado en campaña de que se iba a crear como un estilo de banca pública para ayudar a las pymes y que, digamos, un tipo que tiene una miscelánea en un barrio no tenga que pedirle plata a un usurero, lo que se conoce coloquialmente o popularmente como gota a gota, para poder solventar su negocio en vista de estos tiempos tan difíciles en donde la cosa se complica tanto. Eso no ha pasado y creo que estamos lejos de que eso ocurra. Entonces, todos los problemas políticos que han venido pasando, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica, ha sido por eso. En Perú destituyeron a un presidente por una crisis que hubo, y esa crisis política arranca a partir de que la gente no le alcanzaba la plata para poder vivir. Entonces, si usted no llega a fin de mes, es muy difícil. Y así pasó en Ecuador también, porque los problemas no es que arrancan porque dos tipos se pelean en un congreso o un ministro le renuncia a un presidente. Los problemas arrancan porque la gente ve que no hay soluciones. La gente ve que no está pasando nada diferente. Y más cuando llega un gobierno que promete un cambio. Ojo, yo creo que el gobierno ha hecho muchas cosas bien. Y eso yo se lo digo a mucha gente con la que discuto acerca del tema. Pero también debo decir que el gobierno ha hecho cosas que no han estado tan bien. Y la gente, por ejemplo, hoy tampoco se siente segura. Más allá de que el problema de seguridad de Colombia no es de este gobierno, sino de antes. El problema es que la gente dice, bueno, ¿quiénes están ahorita? Están estos. Y recibieron un voto castigo, sobre todo en Bogotá, donde perdieron. Bogotá, siendo la capital, ha sido el distrito más importante de Petro, del gobierno ahora que está. Y perdieron, quedaron terceros, pero terceros no cerca. O sea, terceros ya una derrota estrepitosa. O sea, me parece que también le erraron al candidato. Gustavo Bolívar no debió haber sido el candidato. Un tipo que hasta a mí personalmente me genera un poco de fastidio al escucharlo hablar. Más allá, puede tener buenas ideas o no, pero eso es lo que yo creo. Y después le preguntaremos a los invitados qué piensan de lo que ocurrió. Pero esto, lo que pasó en esta elección y los grandes distritos que quedaron en manos de los que antes estaban, porque ganó Fico, ganó Dilian Francisca Toro, no, volvieron con los ex. Más o menos es una cosa así. Y si volvieron fue por algo. Entonces algo no está funcionando bien, o muchas cosas no están funcionando bien en el país para que este gobierno, a tan solo un año y pico de haber asumido, tenga un nivel de rechazo tan fuerte, que me parece también injusto por otros lados, porque de vuelta ha hecho cosas bien el gobierno. Tampoco voy a crucificarlo, y es más, lo sigo defendiendo, pero también hay que criticarlo. Y si habemos unos que estamos enojados por el tema económico. Voy a abrir la mesa. Andrés Medina, productor de este programa. Andrés, ¿cómo le va?
Hola, David. Para complementar con datos puntuales, así podemos entrar y fluidificar dentro de todo lo que se nos viene en este episodio. Pero se elegían 32 gobernadores, 418 diputados, 1.102 alcaldes, 12.072 concejales y 6.885 ediles votaron más de 22 millones de colombianos y este año lo hicieron más de 23 millones. Hay un porcentaje interesante dentro de lo que se puede hablar de los 38 millones habilitados, casi cerca de 39 millones. En 2019 participó el 60,55% de los habilitados y este año lo hizo 59,21%. Obviamente este año subió umbral de habilitados para votar en Colombia y hubo una abstención de más de 40%. Lo positivo, el trabajo de la registraduría me parece que es muy loable. Todo lo que hace, en este caso Vega, con el tema de los resultados, fue muy rápido, fue muy dinámico, así que es algo que hay que resaltar. Lo llamativo, la elección de Nubia Carolina Córdoba como gobernadora del Chocó, me parece interesante. Hay que ver cuál va a ser la labor que va a realizar en el Chocó. Y también lo del alcalde Russo, que últimamente, desde esta mañana, ha estado como en varios medios de comunicación, que parece bastante curioso que un ruso sea el alcalde electo de Tunja. Y lo negativo, lo sucedido desde el día sábado en Sucre con el tema del incendio en la registraduría, porque no había conformidad, en este caso, con algunas, digamos que decisiones del Consejo Nacional Electoral por haber sacado de partido al candidato. Y ahí, en ese momento, hubo más de 29 alteraciones, hablando de sábado y domingo, de orden público durante la jornada electoral. Así que es bastante llamativo lo sucedido. Y un punto final, David, y es importante hablar de la parte de los gobernadores, y aquí es el punto de partida para ver cómo quedó ubicado el pacto histórico, el oficialismo, porque en las gobernaciones el partido de la U obtuvo 8 gobernaciones, el Partido Liberal 6, el Centro Democrático 4, el Partido Conservador 3, el Pacto Histórico 3, Alianza Verde 2, Colombia Renaciente 2, Movimientos Cívicos 2, y 1, Nuevo Liberalismo, Partido Creemos y Gente en Movimiento. Así que así más o menos está ubicado por regiones lo que dejó las elecciones regionales 2023.
Listo, perfecto. Voy a saludar a los invitados. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, David. Hola, Andrés. Como siempre, es un gusto acompañarlos en este espacio.
Gracias, gracias por atender el llamado siempre. Daniel, que hace rato no lo teníamos. ¿Cómo le va, Daniel?
Hace casi un año. Andrés, David, muchas gracias por la invitación. Saludo también a las panelistas.
Y Viviana, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Buenas noches. Un saludo caluroso, aunque el frío bogotano hoy está bastante fuerte.
Menos mal donde yo vivo no hace frío. Voy a arrancar con la primera pregunta y es algo, ¿cómo la vieron? ¿Cómo vieron que estuvo el tema de la elección? ¿Cómo creen que queda parado el gobierno? Por ahí de pronto opinan algo diferente a lo que ya se dijo. De pronto ven el vaso un poco medio lleno y no medio vacío. Arranco con María, Daniel, y cierro con Viviana. María.
Bueno, pues yo creo que a nivel general hay un balance complejo, porque si bien el gobierno no tuvo ninguna mayoría, sí empezaron a recoger estructura que no tenían. Es decir, pues el pacto existe, tienen un par de figuras, pero empezaron a crear coaliciones en los municipios más, o bueno, menos reconocidos. Al menos, por ejemplo, el tema de Coabales, coabalaron con casi todas sus estructuras para ganar un par de consejos, un par de diputados. Entonces creo que la apuesta en este momento es, bueno, vamos a ver qué fue lo que realmente logramos recoger en estas elecciones y cómo vamos de cara al futuro, cómo vamos a tratar de gobernar teniendo un poco en contra a las ciudades capitales y a las gobernaciones principales. Este fue un voto en el cual pues la campaña estuvo centrada en lo que estaba haciendo mal Petro, y un poco un voto de oposición, lo cual no es del todo certero, porque todas las administraciones locales van a tener que trabajar en conjunto con el gobierno nacional. Ya vimos que hoy Petro los va a citar a los principales gobernadores, quiere empezar los temas de empalme, de cómo coordinamos las apuestas nacionales con lo territorial. Entonces, falta ver cuál es la voluntad que van a tener estas personas que quedaron electas y que van a gobernar a partir del 1 de enero, y cómo se van a articular con el gobierno nacional, o si finalmente van a ser oposición completamente.
Ok, Daniel, ¿cómo la vio?
Pues David, ¿yo qué podría decir? Yo inicialmente diría que no es un resultado claramente para sacar bombos y platillos para el gobierno nacional. Yo creo que es un resultado más que todo para hacer análisis, reflexiones, para corregir lo que se ha hecho mal, porque es cierto que se han hecho cosas mal, desde la conformación de las listas a los consejos de las distintas ciudades, pues ahí hubo, digamos que unas torpezas por parte del pacto histórico, que es el movimiento del presidente Petro, o por el movimiento por el cual terminó elegido el presidente Gustavo Petro. Para poner un ejemplo a las personas que nos escuchan tan solo en Bogotá, pues la conformación de las listas de entrada ya estuvo cooptada por el clientelismo, por los apellidos, por las personas que pueden llegar a tener algún tipo de poder, y eso de entrada espantó a muchas personas, entre esas yo me incluyo. Yo personalmente no voté para la lista del pacto histórico, cosa que sí había hecho, por ejemplo, en las legislativas. Entonces ahí ya de entrada yo me retiré, pero tampoco creo que el panorama sea catastrófico. Yo sí considero que las elecciones regionales que se vivieron el día de ayer versus las elecciones legislativas o presidenciales tienen dinámicas totalmente diferentes, donde la compra de votos es mucho mayor, donde los casos de corrupción son mucho mayores, donde se ve un tema de clientelismo, y creo que eso se ve reflejado en los resultados al final. Cuando miramos los diferentes departamentos, la mayoría, bueno, los principales terminan cooptados por los mismos clanes políticos que creímos que no iban a llegar, pero no solamente volvieron a llegar, sino que volvieron a llegar con las mismas caras y los mismos apellidos, cosa que de entrada ya es preocupante. Pero pues detrás de todo esto no sé si únicamente está el sentir ciudadano o la indignación en contra del gobierno, o si por el contrario también se le puede sumar un poco de maquinaria, un poco de clientelismo, un poco de lo que sucedió, por ejemplo, en un departamento como Boyacá, donde pues se presenta un Carlos Amaya, se presenta con Ruana, pero tiene el coaval del partido Cambio Radical, uno de los partidos más corruptos del país. Entonces las dinámicas en las regionales cambian, porque claramente ya no es el Partido Verde con su candidato y Cambio Radical con su candidato, sino que se empiezan a generar unas alianzas que en legislativas y en presidenciales no se evidencian de esta manera. Entonces esto, yo creo que reitero, no es para sacar bombos y platillos y para que el gobierno nacional empiece a hacer unos análisis optimistas, por más que han hecho un esfuerzo importante diciendo yo creo que el resultado no fue tan malo, pero tampoco es más que todo para hacer reflexiones. Creo que sí es un momento para hacer reflexiones. En 2019, solo un departamento sacó un gobernante de izquierda, que fue Carlos Caicedo. Ya cuando estamos hablando de 2023, no solamente fue Magdalena, sino que se le sumó Amazonas y se le sumó Nariño. Y los candidatos de centro izquierda eran tres en el 2019. En esta elección tuvimos cuatro. Creo que ahí puede haber un análisis importante donde se dice, oiga, se ha avanzado poco. ¿Se pudo avanzar más? Tal vez sí, se avanzó muy poco, pero se avanzó, que es lo importante. Pero sí queda la reflexión, ¿por qué tenemos nuevamente a Dylan Francisca Toro en el Valle, que ya estuvo y que tiene escándalos de corrupción como el puente de Juachito, que ella lo inicia y seguramente ella lo va a terminar entregando después de 10 años? Clanes políticos como el Amaya, clanes políticos como el Clan Char, que tiene un escándalo de corrupción en este momento en México con presuntos vínculos con el cartel de Sinaloa y que está siendo portada en un medio internacional en México como eje central. Todo esto creo que sí nos invita a la reflexión, todo esto sí nos invita a mirar qué es lo que está pasando en las regiones, y también decirle al gobierno nacional, acérquese más a las regiones, si lo ha hecho, acérquese más, suspenda la agenda internacional unos 3 meses, permanezca en Colombia, ojalá copiara lo que está sucediendo o lo que hace AMLO, que me parece un acierto, es que permanece mucho tiempo en México, tiene un canal de comunicaciones eficiente. Creo que el gobierno nacional se ha quedado muy corto en comunicar lo bueno que ha hecho el gobierno, y por el contrario, pues tener unos medios de oposición, algunos medios neutrales, algunos de oposición, donde sí lo que es malo al interior del gobierno lo difunden, y el gobierno nacional hace cosas buenas, pero cuando tú vas y le preguntas a alguien qué es la SAE, pues la ciudadanía no entiende qué es la SAE, pero sí entiende qué es las FARC, sí entiende qué es el ELN, sí entiende qué es la gasolina, que son temas neurálgicos. Entonces creo que hay un poco de trabajo que tiene que hacer el gobierno nacional, ojalá corrija.
Ok, Viviana, ¿cómo viste el tema?
Bueno, yo voy a enfatizar en 4 puntos pensando en las características que tiene la democracia colombiana. La primera, que no voy a profundizar porque ya Daniel la tocó, y es, somos una democracia que en lo local todavía maneja muchas redes clientelares. y esas redes clientelares se ven claramente en las elecciones locales, ¿sí? Entonces, en zonas del país, como por ejemplo La Guajira, a la que soy cercana por lazos familiares, viajé justamente hace como un mes y uno evidencia cómo el clientelismo es quien ata, digamos, las lealtades partidistas o las lealtades hacia las coaliciones. Entonces, no es diferente esta elección a otras elecciones locales. Lo segundo es que yo sí veo un fenómeno con relación a los partidos, y es que desde las elecciones nacionales venimos viendo en aumento dos cosas. Uno, el número de coaliciones que también se hicieron presentes en estas elecciones. Coaliciones, o sea, hay en lugares del país donde hay coaliciones de hasta 6 o 7 partidos, ¿no? Y dos, el aumento de personerías de partidos políticos. Actualmente tenemos 35 partidos, ¿no? Entonces, con esa fragmentación del sistema de partidos, pues evidentemente la tendencia hacia las coaliciones va subiendo. Ahí quisiera como dejar dos cosas que no sé si volveremos más adelante sobre ellas. Me llamó mucho la atención que varios de estos nuevos partidos que recibieron la personería jurídica este año alcanzaron alcaldías o gobernaciones, ¿no? Como Creemos, como Colombia Renaciente, creo que le fue muy bien al nuevo liberalismo, entonces también pues llama la atención o me llama la atención esa tendencia. Lo tercero que yo quisiera decir es, mirando también el tema de las coaliciones, es que Pacto Histórico no es un partido político, es una, fue una coalición para las elecciones nacionales, y a veces hacemos el análisis como pensando que es lo mismo ahorita. Y entonces que no sean un partido, ¿sí? Y tal vez hace que los cálculos estratégicos para estas elecciones no hayan sido los mejores y que los resultados tampoco hayan sido los esperados por Pacto Histórico, y creo que eso es fundamental, porque finalmente el partido de Petro, ¿cuál era? Colombia Humana, pero él finalmente termina siendo es con la coalición Pacto Histórico presentando su candidatura a la presidencia. Entonces creo que para quienes nos escuchan de afuera, pues es importante decir, Pacto Histórico es una coalición, no un partido. Y finalmente, con algo que ustedes afirmaban al principio, pues cuando uno mira como las tendencias históricas de participación en Colombia, pues nos mantenemos en las tendencias históricas de participación, es decir, nuestra participación gira alrededor del 60%, entre el 50 y el 60, y pues asimismo la abstención. Y aunque haya podido variar levemente, pues si uno lo mira históricamente, creo que se mantuvo la tendencia a participar así. Si uno mira en algunas localidades, de pronto haya habido más participación o más abstención, pero en términos generales, las tendencias se mantienen.
Pues Viviana, después de este ápice y pequeño recorrido por lo que sucedió, por lo acaecido en las elecciones regionales, María José Pizarro afirmó que el Pacto Histórico avanzó, pero no, o sea, que pudo avanzar más, según ella, pero que la coalición dejó de ser una fuerza marginal. Pero con todo lo que uno ve y analiza dentro de los resultados, lo que pasó en las alcaldías, lo que pasó en las gobernaciones, y precisamente lo que sucedió con la alcaldía de Bogotá, el segundo cargo más importante del país, en donde el candidato que tenía en este caso el Pacto Histórico quedó tercero, ¿podría uno decir que volvió el status quo al país?
Sí, yo creo que sí, el status quo retornó al país, pero más que retornar, yo creo que nunca lo ha abandonado, porque de nuevo volvemos a lo que hemos hablado en episodios anteriores frente a las elecciones de Colombia. O sea, estas mismas personas que hoy ganan las gobernaciones, como es el caso de Ilian Francisca, por ejemplo, la vimos haciéndole campaña a Gustavo Petro. Es decir, son personajes que más allá de un tema ideológico se van acomodando a lo que más les convenga en el momento. Entonces, le apuestan es a no perder. Ahora, ¿qué pasa en Bogotá con Gustavo Bolívar? Que es una gran discusión. Mucha gente quería apoyar al pacto, pero no quería apoyar a Gustavo Bolívar. También creo que una estructura política que no está tan consolidada como si puede ser el caso de un clan regional, como es el caso del César, por ejemplo, que pueden poner a cualquier persona y la nombran, pues queda electa sin ningún problema. Ese no es el caso de las estructuras de izquierda, y no es el caso de justamente Bogotá, no es el caso con Gustavo Bolívar. Hemos visto que él ha tenido muchos desaciertos, la gente le cobra los anuncios al Senado, le cobra por ejemplo, sus declaraciones, el hecho de no haber salido a hacer campaña y decide mostrar en sus redes sociales que estuvo la mitad del tiempo entre las cobijas en la cama, eso no es lo que la ciudadanía quiere. Además que vemos que él no tiene tampoco ese respaldo de la clase política, que en este punto es importante, al menos en una ciudad capital como lo es Bogotá, en donde cuando fue senador de la República, recordemos que prefirieron el voto en blanco antes del segundo vicepresidente. Entonces, cuando yo ya tengo esos antecedentes, un poco de apatía, tanto con la clase política como con los gestos de la ciudadanía, y le sumo a un candidato que no se dedica a hacer campaña, que no se echa el hombro a su lista al Consejo para que salten las 10 curules que todos tenían pronosticadas hace un mes por ser una de las fuerzas principales en Bogotá, pues no es tanto culpa del partido, del tema del pacto histórico, sino también es culpa de las personas como tal.
Daniel, estaba hablando acerca de lo que posiblemente dejó de hacer el presidente Petro. Dentro de lo que dice Jaime Durán Barba, él habla muchísimo de ese voto castigo y que las personas ven lo sencillo sin tanto circunloquio. Quieren directamente al punto las propuestas. ¿Qué ha hecho mal el presidente Petro hasta ahora para tener este tipo de voto castigo, entre comillas, que culminó con las elecciones regionales ayer?
Pues Andrés, yo creo que tal vez el único lugar donde se hace un verdadero voto castigo al presidente es en Bogotá, porque en las demás ciudades yo creo que hay un voto castigo a las administraciones anteriores, se tiene el reflejo de lo que son las ciudades, y es importante también determinar qué papel juegan los alcaldes, qué papel juegan los gobernadores y qué papel puede jugar el presidente y cuál es la autonomía y la independencia en cada uno de estos cargos para poder desarrollar, digamos, para poder avanzar en el desarrollo de cada uno de los territorios. El voto castigo se vio reflejado en Bogotá. Yo creo que, digamos que difiero en lo que dice María. Yo no creo que Gustavo Bolívar, por más que Angélica Lozano, que movió la maquinaria también en la lista del Consejo, haya pues publicado una foto y una foto que publicó de Gustavo Bolívar, donde trató de mostrarse auténtico y seguramente le salió bastante mal, pero que traten de casillar que él no hizo campaña por una fotografía me parece, digamos, bastante simplista, pero sí creo que es importante tener en cuenta que el voto castigo de Gustavo Bolívar es un voto en contra del gobierno de Gustavo Petro, y eso tiene que tenerlo en cuenta el presidente para más adelante. No puede confiar únicamente en el petrismo, en lo que los votos que pueda arrastrar el petrismo puro, porque ya le sucedió con Holman, ya le sucedió con Gustavo Bolívar, y escoge candidatos que generan mucha resistencia. Gustavo Bolívar, por eso digo que difiero, hizo campaña, pero sí coincido en lo que dice María, y es que generó mucha resistencia, entonces tenía muchos lunares donde lo podían atacar fácilmente. Temas de la protesta social en el gobierno de Iván Duque, donde le decían que financió la primera línea, cosa que pues terminó siendo mentira, y donde la justicia ha determinado cosas totalmente diferentes. Temas donde le dicen: usted renunció al Congreso, y sí, renunció al Congreso, pero Galán renunció al Consejo y termina ganando. Entonces, pues digamos que termina generándose una incoherencia. Y una cantidad de cosas que yo creo que Gustavo Bolívar tenía muchas debilidades, no era el candidato para el pacto histórico, para esta colectividad que terminó llevando el presidente Gustavo Petro a la presidencia, y se equivoca allí el presidente. Creo que tiene que serenarse, tomar mejores decisiones para mirar quién puede tomar el liderazgo de un movimiento tan importante como el pacto histórico, que sigue generando ruido, que sigue de una u otra manera creciendo en el Consejo de Bogotá, que son las personas que van a terminar, digamos, avalando lo que decía el alcalde electo Carlos Fernando Galán en Bogotá. Pues el gran perdedor fue el Partido Verde, pasó de 12 concejales a 8 y terminó deteriorándose. Y eso también es un voto castigo al papel que ha jugado Claudia López en nuestra ciudad, en la ciudad de Bogotá, y que es un voto castigo. Y de una u otra manera, varios de los concejales, tal vez a diferencia, no sé si el único, pero uno de los que termina haciendo una política distinta es Julián Triana, que es un concejal que terminó electo a punta de redes sociales, a punta de caminar las calles, y los demás terminan siendo pues parte de la maquinaria de la actual alcaldía. Y perdón, pero también creo que Carlos Fernando Galán, esto pues obviamente no tengo ningún tipo de pruebas, me tocará decirlo presuntamente, termina recibiendo parte de esta maquinaria de Claudia López, donde la mayoría de alcaldías locales estaban con Carlos Fernando Galán, y cuando uno mira, entra a Cuentas Claras y mira quién está detrás de Carlos Fernando Galán haciéndole donaciones, pues son los dueños del cemento y el ladrillo en Bogotá, cosa que seguramente va a terminar pagando algunos favores en esta materia, pero pues bueno, ojalá le vaya bastante bien.
Y hablando de favores y clientelismo, Viviana, con lo que pasó con Fico, con Char, que ganan
de forma... Pero yo quería decir una cosa adicional.
Sí,
y después me pregunta si quieres. No, es que escuchando a María y a Daniel, yo también, es que se me sale lo profesora. Entonces yo lo amplío un poquito más, más allá de la coyuntura. Y entonces el elemento que yo pondría con el planteamiento que coincido con Daniel es porque las elecciones locales tienen una dinámica diferente a las elecciones nacionales, porque en las elecciones locales que se está disputando el manejo de los dineros, ¿sí?, del dinero público a nivel local. Entonces, dependiendo, ¿sí?, y eso podría de pronto conectar con el tema que ibas a plantear del clientelismo, a nivel local, un pueblo o un departamento que depende mayoritariamente de la plata del gobierno, como es la Guajira, ¿sí? Pues las dinámicas giran en torno a qué, en torno a escoger, el votar por el que el miembro de la red clientelar a la que yo pertenezco me diga por quién votar. Entonces, cuando yo voy a hacer trabajo de campo a la Guajira y pregunto, bueno, ¿tú siempre eres el mismo partido? Pues en los pueblos la gente se reparte a veces los partidos, porque ¿qué importa? Llegar al consejo, llegar a la asamblea, tener alcalde, tener gobernador, para tener injerencia en la destinación del dinero que llega vía el Estado a lo local. Entonces, por eso creo que las dinámicas son diferentes a lo nacional, y por eso uno tendría que estudiar con más detalle de pronto si realmente, como varios medios hoy lo han dicho, fue un plebiscito al gobierno. Y en eso coincido con Daniel, el caso de Bogotá sí, pero es que Petro tomó partido y tomó partido con el metro, ¿sí? Entonces él personalizó también, desafortunadamente, la contienda en Bogotá, pero en el resto del país no. Entonces por eso se ven tantas cosas raras, pero también cuando uno mira los datos de los resultados, pues no los he podido revisar a profundidad, también hay un fenómeno súper importante en lo local, tanto para alcaldías y gobernaciones, y es la ingente cantidad de listas por movimientos significativos de ciudadanos que hay, que ganaron alcaldías o ganaron gobernaciones. Entonces, uno podría pensar de pronto que son estrategias de redes clientelares, o de pronto si son ciudadanos interesados que quieren salirse de todo eso y traer nuevas propuestas a la ciudad. Entonces creo que es un tema para que si nos escucha gente de otros países de nuestro continente, pues es complejo. Sí, es complejo, y entonces no es tan fácil como decir, sí, se la están cobrando al gobierno. Entonces, por eso coincido con Daniel en, no, es también un retrovisor a las administraciones anteriores, pero también es una reorganización estratégica de los grupos políticos locales para no perder el dominio de el manejo o de la, del manejo del dinero público.
Bueno, con eso complementaría entonces, y estaba hablando de Fico y Char, porque ganaron de forma contundente, 70%, más de 70%, y después de tantos escándalos, y una vez se pregunta, a la gente no le importa realmente entonces un escándalo, una investigación, la corrupción, y traslado una pregunta que se hace el economista Claudio Suchovicki, y él lo hace dentro de ese contexto económico, pero lo voy a meter dentro de la parte netamente política en Colombia, y es por qué siempre más de lo mismo, Viviana.
Pero es que yo creo que los fenómenos no son homologables. Es decir, el fenómeno Char en Barranquilla es un grupo económico y que cuando entra la política empieza, digamos, a crear todas las redes. Entonces yo sí creo que ahí hay un poco de clientelismo. Soy de familia costeña, barranquillera, entonces mi familia participa de toda la dinámica política y sin pena cuentan cómo son las elecciones. Y cuando nuevamente, o sea, Barranquilla sí tiene mucha más dinámica como económica, ¿sí? Pero el grupo político es como un pulpo en la ciudad. Y entonces la gente, la mayoría de la gente termina bajo esas redes clientelares y también hay fenómenos como presuntamente de compra de votos, como diría Daniel, ¿sí? Que se dan en la ciudad y que ya hemos visto en otras elecciones. Entonces yo creo que sí, ahí hay una dinámica, pero es que cuando uno habla con la gente costeña, cuando hablo con mi familia, entonces es como, es que ellos roban, pero no tanto, ¿sí? Y para los barranquilleros, el cambio que ha tenido la ciudad en los últimos 10 años ha sido importante, ¿sí? O sea, la gente siente que así hayan cosas oscuras, la ciudad está mejor que hace 10 años desde que el grupo Char entró a la política. Entonces también esos imaginarios que tiene la gente, pues son difíciles, pero además es que muchas personas hacen parte de redes clientelares que tienen que mostrar el voto, que ta, 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 o sea, que las dinámicas, y esa es un poco también, ellos no lo ven mal, ¿sí? O sea, hace parte de su cultura, de la cultura política que ya hay ahí, que a veces nosotros de pronto decimos como que cuando yo a las reuniones familiares digo, pero es que yo no entiendo ustedes por qué, pero es que esa es la cultura política de allá. Entonces, que no me parece que es lo mismo de Medellín, porque yo creo que en Medellín, pues es un voto en contra de lo que decía Daniel, es un voto contra Quintero, ¿sí? Y es como aquí nomás, se hubo mucha corrupción, pero también en estas elecciones hubo mucha, ¿cómo se diría? Como mucha desinformación, mucha mentira, mucha deslealtad política como en las campañas. Miren que en algunos lugares no se pudieron hacer debates porque algunos candidatos decían que no habían garantías, pero es un poco el ambiente. O sea, yo había hablado con una de mis grandes amigas, Spice, profesora también allá, y ella me decía, está un asco la campaña en Medellín. O sea, uno ya no sabe a qué creer, que es información verdadera, mucha cosa circula por las redes sociales, por el WhatsApp. Entonces, yo creo que son fenómenos diferentes, pero creo que uno hace parte de la cultura política, digamos, de la costa, y el otro es, si se quiere, una como la ciudadanía en contra de las elecciones anteriores y de los resultados del gobierno de Quintero.
Síguenos en redes sociales, Twitter, Voces en Off-Bajo, y Facebook, Voces en Off Opinión.
No sé si me dejas ahí complementar, porque no me aguanto las ganas de hablar del clan Char. en la costa, yo coincido con lo que dice Viviana, en la costa las dinámicas en cuanto a las elecciones regionales se ven más y se mueven mucho más, pero no únicamente lo que sucedió en el Atlántico, sino lo que sucedió, por ejemplo, en Bolívar. En Bolívar eligieron una gobernadora avalada por un clan político que tiene en este momento una señora prófuga de la justicia y que es madre del anterior gobernador, hoy a puertas de un juicio por jugar con el alimento de los niños. Es decir, cuando las personas que nos están viendo en el exterior, y cuando a mí me preguntaron alguna vez que creo que fui a México o a Cuba, y yo le decía a la gente, usted puede creer que en mi país votaron no a la paz, y yo me ratifico porque ese voto, es decir, le dijimos no a la paz en un plebiscito, y uno no entiende uno cómo terminan diciéndole no a la paz, pero cuando uno ve este tipo de cosas, uno lo termina entendiendo. Y es que en las regiones este tema se mueve muchísimo. Cuando vemos a Federico Gutiérrez, que ya también fue alcalde, que tuvo vinculado a su secretario de seguridad con la famosa oficina condenado, es que eso ni siquiera, ahí sí ya no utilizamos el presuntamente, sino condenado, pues uno queda totalmente asombrado de cómo en las regiones se mueve la política. Pero también creo que hacen falta nuevos liderazgos, y aquí creo que es un punto que tenemos que empezar a mover por parte de los movimientos de izquierda, centroizquierda, que hayan nuevos liderazgos que le puedan competir a estos clanes políticos y a estas estructuras, ojalá impulsados por líderes políticos. No puede ser que estemos repitiendo caras, Char en Barranquilla, Verano en Atlántico, una cantidad de personas, Fico en Medellín, estamos repitiendo a Dilian en el Valle, los Géneco en Bolívar, es decir, una cantidad de caras que ya hemos visto y que me parece sumamente preocupante por la falta de nuevos liderazgos.
María, primero, ¿qué quieres decir algo respecto a lo que dijo Daniel hace un rato que te aludió?
Sí, yo no soy fan de la senadora Angélica Lozano, pero lo digo porque en varias actividades que yo hice en la campaña que estaba, siempre los videos que él hace en TikTok fueron desde la cama. Justamente Julián Triana lo invita a un laboratorio ciudadano para la definición del tema de apoyo a la alcaldía y la respuesta fue Gustavo Bolívar desde su cama. Como, sí, estoy acá viendo TikTok. Sí, no, le acepto la invitación. O sea, eso no genera tampoco una imagen de un buen alcalde. Y no lo digo solamente por una foto, sino porque realmente su mismo partido se queja que no salieron a hacer campaña a la calle. Mi papá es militante del petrismo puro y tenía dudas de votar por él, sino porque decía como este tipo no está haciendo campaña. O sea, no lo digo para una foto que también me pareció una crítica ridícula, sino porque realmente si tú te pones a revisar el TikTok de él, no demuestra que fuera un candidato en campaña. Y eso okay. Pues, teniendo las banderas del partido la capital, que es su electoral, pues creo que él mismo sale y hace su mea culpa en las declaraciones que da y dice, bueno, sí, tenemos que replantear un par de cosas y evaluar qué salió mal.
María, te quería preguntar por el tema de, ahorita Viviana y Daniel lo nombraron, vuelven los Char, vuelve Elian Francisca Toro, como estos retornos de esos liderazgos, digamos, viejos, regresan y quería preguntarte, ¿qué piensas de eso? Fico vuelve a Medellín también. ¿Qué pasó con esos, digamos, liderazgos alternativos que habían agarrado esos distritos y que de repente por ahí no funcionó? ¿Y a qué lo atribuyes? De pronto la pandemia también, no sé, ¿a qué lo asocias?
Pues si nos ponemos a ver en el tarjetón, no había nadie más tampoco. O sea, Upegui no era un candidato que así fuera el candidato de la alcaldía, no era un candidato que a la ciudadanía le generara confianza. Al menos en Medellín el fenómeno es que Daniel Quintero entra y pelea con las élites, pelea con el sector académico, pelea con los empresarios y Medellín era una ciudad que se destacaba porque a pesar de la corriente política que llegara, todos estaban de acuerdo en un par de cosas de un proyecto de ciudad para consolidarla. Mientras que durante el gobierno de Quintero no tuvieron ese liderazgo al frente como para decir que cualquiera que él dijera que iba a poner quedara. Ahora, el quinterismo, como lo llaman, pone dos candidatos, estaba Upegui y estaba Corredor. Entonces, inclusive dividen la votación que tenían, lo cual hace que no existiera ni siquiera un mínimo de competencia. Es que llevar el 70% de diferencia en las encuestas con otro personaje que tampoco hizo campaña como fue Fico, porque Fico sí podía quedarse entre las cobijas e igual iba a ganar porque no tenía competencia alguna. Pues también no es que le den opciones a la ciudadanía de generar un certezas frente a qué va a pasar en la administración local. Y ahí coincido con lo que decía Viviana con el tema presupuestal. A la gente le importa mucho porque siente que es la primera autoridad que los representa. A veces se ve un poco más lejano el gobierno nacional y en especial en estas ciudades que no son tan grandes, que no hay tantas oportunidades en las cuales dependen el 60-70% de que su principal empleador sea el Estado. Entonces también necesitan certezas, como bueno, y si ponemos a alguien que sea la completa improvisación, como puede pasar, por ejemplo, con el paso del ruso en Tunja, que no sabemos eso, en qué va a pasar, en qué va a terminar. Entonces, cuando no hay certezas, vamos a volver a ello. Diferente es el caso, por ejemplo, de Ilian Francisca. En el caso de Ilian Francisca no hay un cambio alguno porque la gobernadora anterior, Clara, era de ella, entonces no se cambia nada, se cambia el nombre de la gobernación y ya, pero el clan político sigue manteniendo vigente su poder, y no había ningún contendor que le pudiera hacer contrapeso. Entonces, si no hay algo que hacer contrapeso, pues qué campaña diferente se va a hacer.
Claro. Daniel, hablábamos ahora de la dificultad de construir liderazgos, y María acaba de decir como, tampoco hay una gran opción en el tarjetón. ¿Qué ocurre con eso? ¿Piensa que es descontento de la ciudadanía con la política, que no se quiere involucrar? Porque, digamos, en Bogotá pasó eso. A mí me dio la sensación de que era como, no había otro que no fuera Bolívar. O sea, sí, tal vez, evidentemente, a mí el tipo no me cae bien, pero digo, tan difícil es sacar a otro. ¿Cómo ve ese tema de la falta de liderazgo? ¿Si es una cuestión de los partidos o también es cuestión de que la ciudadanía, definitivamente hay una parte grande de la sociedad colombiana que la verdad la política no le importa mucho?
Pues David, yo creo que sí es importante la participación de más jóvenes en la política. Yo creo que se hace necesario que salgan más caras, más nombres, más figuras en la política. Yo insisto, para mí el pacto histórico tuvo un error eligiendo a Gustavo Bolívar. Si bien es cierto, pues era el candidato. No sé si al final la elección por Gustavo Bolívar estaba basada en la elección legislativa que tuvo el pacto histórico en Bogotá, donde Gustavo Bolívar fue cabeza de lista y de pronto dijeron es una figura representativa, pero que claramente, reitero, no tenía... tenía muchos vacíos, tenía muchas líneas de ataque, tenía muchas cosas que no convencían al elector, y eso pues termina pagando factura, porque de una u otra manera Bogotá se ha caracterizado, pues si bien es cierto, yo siento que salieron menos personas, no sé cuál será el dato, pero por lo menos lo que sentí fue que salieron menos personas a votar en estas elecciones. Siento que si la ciudadanía de Bogotá vota con el inconformismo, con la situación que esté sucediendo en el momento, y si al presidente le estaba yendo mal, pues tenían que poner una figura que no tuviera tantos puntos de ataque como era Gustavo Bolívar, porque los debates en la alcaldía de Bogotá, la mitad de los debates era atacando a Gustavo Bolívar y atacando al presidente Gustavo Petro. Y eso genera un desgaste en el candidato per se. Coincido con lo que dice María en Medellín. En Medellín fue un caso similar. Para mí Upegui fue una novedad. Yo he dicho que yo no sé si él tuvo un trabajo político previo, por lo menos algún tipo de activismo digital, algo previo que permitiera como relacionarlo con la ciudadanía, con los antioqueños, más allá de ser familiar de Daniel Quintero y más allá de ser la ficha de Daniel Quintero. Creo que eso es importante porque eso lo termina viendo la gente, sobre todo en una ciudad como Medellín, donde pues la derecha, representada principalmente por el uribismo, está afincada, tiene mucha fuerza. Y lo demás, claro, la falta de liderazgos se nota, se ve en lugares también como el Valle, lo decía María hace poco, Dilian, Clara, nuevamente Dilian, en Barranquilla, pues Pumarejo, Char, es papas, patatas, la verdad. Entonces no hay ningún cambio allí. Yo sí creo que hace falta nuevos liderazgos, pero reitero, en Bogotá, exclusivamente hablando de Bogotá, hubo un error seleccionando a Gustavo Bolívar. Yo creo que habían más nombres sobre la mesa, yo creo que habían más nombres que no, porque yo per se no considero que Gustavo Bolívar sea mala persona o algo similar. De hecho, considero que es muy buen ser humano y que por las mismas calidades humanas que tiene, la política le queda grande, porque él no es político. Entonces, en los discursos y en los debates se le vio muy blando, se alteró, cosa que también fue utilizado para decir que él respetaba a la prensa. Entonces, ¿había una variedad en el menú? Yo creo que sí. ¿Habían otros nombres importantes? Sí. ¿Se confiaban con las legislativas? Creo que también se confiaron.
Igual era lista cerrada, si no estoy mal.
Sí, pero era entonces, la cabeza de lista.
Y sí, pero en la cabeza de lista yo poner a cualquiera y después si me votan a los otros es... O sea, digamos que no se hizo contar, como dicen por ahí. Se hizo votar el partido más no el individuo o la coalición, como dice Viviana, aunque para mí ya es partido, pero eso no lo vamos a discutir en su momento. Voy a preguntarle a Viviana, el tema de... Ya estamos terminando. ¿Cómo queda la oposición?
Depende de mi punto de vista cuál oposición, es decir, si la oposición es los contrarios al gobierno Petro, que es lo que
María y Daniel,
pues hubo una recomposición, sí, o sea, hubo una recomposición y yo creo que varios mapas que empezaron a salir desde ayer, que podemos ver en los medios de comunicación, pues han mostrado que pues, en las elecciones ganó la derecha y la centroderecha. Entonces creo que si uno lo piensa en esos términos, pues ganar. Ahora, si pienso que es la oposición, o sea, de los alcaldes electos, pues ganar los que la mayoría. De todas maneras, yo creo que, como estamos grabando un día después de las elecciones, habría que mirar con análisis, o sea, hacer un análisis más detallado con lo que pasó en asambleas, consejos y JANA, porque eso creo que da otra mirada y otro panorama del desempeño de los partidos, de las coaliciones, de los grupos significativos, porque acá es como la primera que estamos sacando con los datos más relevantes y los que ya están al 100%. Y yo, como siempre que yo quiero llevar la contraria Andrés, yo solamente quería anotar una cosa con respecto a lo último que hablaron María y Daniel, en relación un poco con el tema de los liderazgos. Y yo creo que ahí lo que hay que reevaluar también es un poco cómo es el proceso de selección de candidatos en el interior de los partidos y en el interior de las coaliciones. Porque suena muy romántico y ojalá fuera así que uno pudiera decir, no, que salgan más jóvenes. Pero si yo me voy en coalición con otros partidos y solamente tengo tantos candidatos y en tales posiciones lo rifamos o acordamos o decimos que vamos por lista abierta y entonces nos vamos con lista abierta, pues los nuevos liderazgos no tienen tanto espacio. Entonces creo que también las condiciones de cómo se está armando el sistema electoral, o sea, la dinámica que ha tomado nuestro sistema electoral y nuestro sistema político y de partidos, pues hace que uno diga quiero nuevos liderazgos, pero también hace difícil, o sea, es como si le cerraran el espacio a los nuevos liderazgos.
Para cerrar, ¿alguien quiere decir algo, lo último?
Tal vez yo quisiera resaltar lo que se está viendo, tal vez no solamente en Colombia, sino que se está viendo en otras partes de la región, y es el trabajo político que se está haciendo a través de redes. Hace un poco más de un año estábamos hablando de un personaje como JP Hernández, que llega a ser senador de la República con un trabajo en redes sociales. Tenemos en este caso a Julián Triana, que viene a ser edil de la localidad de Fontibón, pero que también tuvo un trabajo en redes sociales importante. Y tenemos un concejal que colocó el movimiento de Lara, donde también termina haciendo un trabajo de redes, y un motero que fue puesto por los moteros, que sacó prácticamente más votos que el propio Lara. Entonces llama la atención cómo el tema de las redes sociales se sigue mostrando como una dinámica y una posibilidad para hacer campaña, para, digamos, minimizar el tema del gasto en la campaña, no gastar tantos recursos y demás, y que creo que es importante. Entonces esto también creo que ustedes que analizan temas en la región, temas políticos en la región, es un fenómeno que le ha servido también a Milei, un tipo que también creo que ha utilizado las redes sociales a través de este tema, y ya son varios los casos puntuales donde las redes sociales están generando un impacto importante. Creo que la política se está transformando un poco también a ese sentido, y creo que hay muchas personas que le sacan mucho provecho, y lamentablemente hay otros que no le sacan provecho al tema.
Viviana.
Uy, no, a mí se me quedaron un montón de temas en el tintero, esto pasó volando. Por ejemplo, el voto en blanco. Sí, a mí me parece que el voto en blanco no debiera pasar desapercibido, porque en varios en varias ciudades, en varias corporaciones, fue importante, si no ganó, lo cual acá en Colombia llevaría, si superara el umbral, a repetir las elecciones, podría invitar también, o sea, quedó de segundo lugar, tercer lugar, ¿no? Entonces, como que vale la pena echarle un análisis al voto en blanco. Y para cerrar, lo otro que se nos quedaría en el tintero es hablar un poquito de la violencia política que marcó esta campaña, porque pues digamos que mientras estuvimos en el proceso de paz y en las negociaciones, aparentemente por los indicadores disminuyó la violencia política, pero en esta pareciera nuevamente, de pronto con unos hechos que han sido muy visibilizados, y uno puede quedar con la percepción de que la violencia nuevamente empieza a ser una variable en las elecciones.
Bueno, una de las grandes críticas al gobierno ha sido el tema de la seguridad y demás. Lo del programa, es verdad, creo que ¿cuánto estuvimos? Como 50 minutos y pico, Andrés.
51, hasta ahora.
51, pero bien. Sí, obviamente siempre te quedan muchos temas, siempre. María me levanta la mano, María.
Que creo que nos faltó revisar también acá en Bogotá, no solamente el tema del gobierno nacional y su influencia, sino pues que es la primera vez que se estaba contemplando por ley el tema de la segunda vuelta, y no fue necesario aplicarla porque Galán sacó una votación que es histórica, una diferencia en porcentaje con sus contendores tan alta que no fue necesario que hiciéramos nuevamente elecciones. Entonces eso también es un análisis que debería hacerse, bueno, teniendo un mecanismo para supuestamente legitimar un poco más al candidato a la alcaldía, la ciudadanía decidió, ¿no?, nos vamos con este señor en primera porque no queremos de pronto más elecciones. Entonces analizar cuáles fueron esas razones. ¿Galán era tan buen candidato para ganar en primera vuelta? ¿O la gente está cansada de este tema electoral, está un poco abrumada y dijeron no queremos más elecciones que ganen primera? Hay que ver cuáles serían esas razones por las cuales eso sucede. Y yo sí creo que el tema de la seguridad, las alertas de la UNP, las alertas de la Defensoría, de la misma Registraduría, es algo que el Gobierno Nacional y las autoridades locales tienen que entrar a revisar. Creo que ese va a ser el primer reto que van a tener que articular en conjunto.
Exactamente. Otro debate que sería bueno es si la segunda vuelta es antidemocrática o no. Entonces, eso, bueno, se quedan siempre muchas cosas. Menos mal finalizó este mes, porque la...
Pero podríamos en un capítulo comparar. A mí me llamó mucho la atención esta mañana que estaban presentando gobernadores y alcaldes en los noticieros de esta mañana o en la radio esta mañana, los de Santander, por ejemplo, ¿no? Con el tema de Bukele, ¿no? O sea, ahí como para dejarlo, que eso está permeado y resulta que después ya tiene gente que dice, no, pues sí, y entonces yo lo escuché al alcalde electo y decía, sí, hay que revisar muy bien el modelo de él para ver cómo lo adaptamos, yo, perdón, ¿no? Entonces, estas olas también que vienen por la región, es interesante ponerles atención.
A Milei lo conoce un montón de gente y pasó algo muy particular con Javier y es que no fue que él hizo tanto campaña por las redes, fue la misma gente la que le hacía la campaña a él. O sea, el tipo ni siquiera tuvo que destinar plata para pagarle a un equipo y decirle, venga, loco, posicióneme en redes. No, fue la misma gente. O sea, la revolución mediática fue tremenda en cuanto a redes de Javier.
Claro, fue las diferentes y diversas entrevistas que tuvo Milei, sacaban fragmentos y ahí poco a poco empezó a crecer.
Estilo Gilberto Tobón en Colombia, que se volvió figura y demás a través de entrevistas, que ya después el caudal electoral no le alcanza por un poco de incoherencias en su discurso, pero él se vuelve también relevante en Colombia porque tiene un discurso fuerte, porque tiene un discurso que pues puede convencer a algunos por el tono, por lo que se dice, y termina volviéndose relevante. El tema de Bukele, que eso también da para otro debate, pero el tema de Bukele es riesgoso en una región como Centroamérica y Sudamérica, o sea, con el alcalde de Bucaramanga, que se cree el Bukele colombiano, pues ya está diciendo, mis primeras medidas son autoritarias y la Corte Constitucional dice una cosa, pero yo opino otra, y es totalmente riesgoso, y que la ciudadanía tiene que entender esto. No es que uno diga, bueno, estamos en contra de Bukele, a pesar de que yo difiera en muchas de sus cosas, casi que en todo, pero sí es un tema de entender las formas para evitar ese tipo de, no, yo soy el Bukele colombiano y voy a traer lo que está en El Salvador aquí, cuando no se entienden las formas.
Exactamente, exactamente. Y bueno, entender que El Salvador es un país con 5 o 6 millones de habitantes, y no es lo mismo que un país con 50 millones como este, y con otra composición y con otra institucionalidad también, porque a pesar de todo, Colombia institucionalmente es más fuerte que muchos países de la región. Bueno, ahora sí, por fin se acabó octubre. Gracias a Dios, al universo, al que sea que esté por allá arriba rigiendo esta vaina, se terminó. Igual nosotros todavía nos queda cubrir elecciones. La próxima semana vamos a estar con lo de Venezuela porque el Tribunal Supremo Electoral de Justicia ya ya anuló el tema de la primaria que se dio hace una semana, el 22 de octubre, si no estoy mal, sí, domingo 22, y estaremos charlando de ese tema y después vamos a estar con todo lo que va a ser el balotaje en la Argentina, esperando qué pasa con Javier y con Massa, que bueno, no sé, vamos a ver cómo sale la elección. Por ahora las encuestas dan a Massa arriba y todos, yo creo que todos en las huestes de Massa están congelados esperando a que pase el tiempo nada más, nadie se quiere mover, nadie quiere decir nada, mientras tanto Milei está yendo por todos los canales para hablar de su alianza con Bullrich y su alianza con Macri, que resultó ser el ángel exterminador, como dice Jorge Asís, el gran turco. Señores, nos vamos. Gracias a Daniel, gracias a María, gracias a Viviana, Andrés. Sin él no será posible este programa. Nos vemos. Yo soy David. Chao.